En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, otro viernes más que nos acercamos a la actualidad de nuestra diócesis a través del reflejo del espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saluda antes del control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Las manos nos abren a un lenguaje universal, un lenguaje de tacto, sobre todo, aunque también de vista y oído, puedan acercarse a este particular lenguaje cuando transmiten signos o la gente aplaude. Si nos centramos en el aspecto más propio de las manos, en el sentido que les propio tenemos el tacto, con cuánto matiz podemos desde golpear hasta hacer la más leve y suave caricia. Las manos no se recrean en sí mismas, aunque en ocasiones puedan recorrer el aire, como en aquel anuncio que ha pasado a la historia de un te gusta conducir. Las manos son la barrera o el espacio abierto en que acogemos al otro, estrechándola o que delatan nuestra afección ante las cosas, al llevarlas al pecho para que otros vean cómo se agita en su interior el corazón, o como hacían también las madres para testar la temperatura febril en nuestra frente. Hoy que reflexionamos sobre manos, serán las manos unidas las que den sentido a este espacio, pues muchas manos lo hacen posible, desde las de un servidor que escribe cada semana este editorial hasta las del técnico que controla niveles y ajustes para que todo les llegue hasta las de ustedes, que han movido el dial o seleccionado la frecuencia para que les llegue esta buena noticia. Que las manos sigan siendo el lenguaje universal que dibuje en nuestras caras una duradera sonrisa, como aquella que es capaz de hacer brotar un juego de manos, de esos que nos devuelven a la infancia, a pensar que todo es posible si las manos hablan.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Hoy en el editorial hablábamos de manos y precisamente estamos hoy en el Día del Ayuno Voluntario de Manos Unidas. Para hablarnos de la campaña de este año tenemos con nosotros en el estudio a doña Purificación de la Calza Taraín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ella es la presidenta de Manos Unidas en nuestra diócesis. Para comenzar, vamos a comentar esta pequeña cuña que ha sonado al comienzo de esta entrevista. El cambio climático para muchos es dramático porque puede hacer que se estropeen las cosechas y que mucha gente muera de hambre. ¿No es así?
Es así. De hecho, la campaña nuestra de este año, quien más sufre el maltrato al planeta no somos nosotros, no somos este primer mundo. Está claro, clarísimo, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, que existen dos mundos. Nos guste o no, es una realidad. La gente que vivimos en los países del norte tenemos acceso a todo y también tenemos acceso a una contaminación brutal que está abocando a la miseria y a la hambruna, a ese segundo mundo que viven los países del sur y son las personas más vulnerables, más empobrecidas del planeta, ¿no? Y quizás sean las que menos contaminan, porque están acostumbrados a ser sostenibles, las comunidades se ayudan entre ellos, viven de la naturaleza, cultivan todo en la naturaleza, pero de una forma sostenible. Nos comentaba la misionera estos días que a los niños se les enseña con una pequeña botellita de agua que tienen que ir a buscar muy lejos, le hacen unos agujeritos y ellos riegan sus propias semillas. O sea, para nosotros eso es impensable. Nosotros derrochamos el agua cada día y no nos damos cuenta de esa realidad.
El cambio climático le estamos igual sufriendo en cuanto a destrozos por el tema de las danas y todas estas cosas, ¿no? Pero a veces también es verdad que tenemos un respaldo, de repente hay una tormenta que deja a veces a las familias así como muy desvalidas, pero siempre hay pues o el Estado o la gente también de alrededor que puede ayudar, pero a veces cuando toda una comunidad sufre en sus propias carnes la falta de todo, porque pues viene eso, viene una sequía terrible o qué sé yo, pues claro, es que ¿cómo se ayudan?
Claro, es que eso es un problema. O sea, si por ejemplo nos ponemos en el contexto de lo que puede sufrir esta gente, imagínate en África, ¿no? Que es ahora mismo el continente más castigado por el hambre y por las enfermedades y por todo lo que tienen, porque es que es terrible, porque las vacunas llegan como llegan, porque todo está encarecido, porque las grandes multinacionales de laboratorios no les interesa invertir muchas veces en estos países, ¿no? Que son tan pobres. Entonces, si te imaginas a esta gente que tiene que andar kilómetros, porque en algunas comunidades tenían pozos, pero esos pozos se han secado y muchos de ellos, los acuíferos que dan agua a esos pozos, están contaminados. La contaminación te vuelvo a insistir, no la realizan ellos. Ellos no tienen herbicidas, no tienen pesticidas, no tienen todo aquello que nosotros estamos lanzando al agua, sobre todo, y al aire. Entonces, es terrible pensar que, aunque nosotros somos conscientes cuando lo vemos en televisión, decimos, qué horror, ¿no? Hay que cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros patrones de consumo. Pero como estamos tan manejados porque la publicidad puede con todo, pues vivimos así. O sea, hace poco en la COP25 se hablaba de lo importante que es el reciclado, por supuesto, pero hablaban de una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Es mucho más importante que el reciclado no generar la cantidad de residuos que generamos. O sea, cada habitante en los últimos 10 años ha multiplicado por 1000 la forma de generar residuos. O sea, ahora mismo, es que yo creo que no somos conscientes de que desde un cepillo de dientes que utilizamos, que tiene un plástico, que luego no sabemos dónde lo tiramos, porque al final tienes un montón de contenedores donde reciclar, pero el reciclado también lleva su contaminación. O sea que no hay que echarle la culpa a tal gobierno, tal otro gobierno, diciendo, bueno, estos están contaminando. Ellos no contaminan, contaminamos nosotros. O sea, el pequeño ejercicio de cada día, nuestro granito de arena tiene que ser eso, pequeños gestos que ayuden a no contaminar el planeta, porque estamos atacando directamente a la otra mitad del mundo que vive de esa forma tan vulnerable, sobre todo a estos fenómenos, ¿no?, de ambientales.
Después también imagino que también se afectará el cambio climático por la proliferación de ciertos mosquitos. Hace poco salía que no sé qué lugar frío del planeta, pues que habían empezado a haber mosquitos ya, que no era habitual, ¿no? Me imagino que en los lugares en los que, además del calor que te hace como querer consumir más agua, ¿no?, y demás, pero hace como más molesta, ¿no?, la existencia, ¿no? A mí que me ponen tibio los mosquitos, pues yo solo como que lo veo así como muy cerca, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, date cuenta que hay montones de zonas donde las infecciones parasitarias o infecciones por picaduras son endémicas. O sea, hay países, bueno, pues allí la malaria, el dengue, la filariasis, en fin, cantidad de enfermedades que son endémicas, ¿no? También es verdad que el tráfico constante de personas de un sitio para otro hace que muchas de las enfermedades que aquí estaban prácticamente erradicadas vuelvan a surgir. Pero si a todo esto le añades la falta de higiene, la mala alimentación, porque ellos, su alimentación básica en muchos países es a base de harinas, o sea, no tienen aporte de proteínas, no tienen aporte de vitaminas. Entonces, las infecciones parasitarias en los niños son muy frecuentes. Los niños de repente tienen esa barriguita abultada, ¿no?, y están tan delgados porque están de parásitos hasta arriba. O sea, que a lo mejor con un simple jarabe antiparasitario que se da aquí a los niños cuando tienen una lombriz, pues podríamos salvar la vida de muchos niños de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy maravillada cada vez que viene un socio local, que es la riqueza de Manos Unidas, contar con esos socios locales que le dan continuidad a nuestros proyectos, porque si no, no habría forma de trabajar con esta gente. O sea, hay muchas organizaciones que trabajan en diferentes países del mundo, pero quien vive con ellos realmente, quien está en las zonas donde no llega nadie, esta mujer nos contaba que está en los montes, en sitios donde no va nadie, dice, ni siquiera llegan misioneros, somos nosotras, las hermanas Lauritas que estamos allí viviendo con ellas, son enfermeras, tienen un pequeño dispensario, se iluminan con velas, hacen cirugía con velas. O sea, esto realmente es la riqueza, y por eso estamos encantados de que nuestros proyectos sean proyectos viables en el tiempo, proyectos que siempre empiezan y terminan, nunca se quedan a medias, pequeños, medianos proyectos desde la delegación de Santander, pero siempre en vista a los más desfavorecidos, porque de verdad que ojalá algún día tuviéramos que dejar de hacer este tipo de proyectos.
Claro, imagino que también dicen que a fuerzas orcan, ¿no?, y a veces el ingenio tiene que despertarse donde la falta de recursos a veces pues es, que comentabas del tema de iluminarse con velas en una cirugía, es que eso es como una cosa un poco, pues que dices tú, si ya hoy en día parece que les cuesta a veces cuando van a intervenir, ¿no?, a corazón abierto, estas cosas, les cuesta atinar, ¿no?, a veces,
sí,
y eso
sí,
que tenemos luces por todos los lados y demás, pues con las velas, bueno, la luz de las velas es algo muy romántico, pero cuando lo tiene que ser, ¿no?
Efectivamente, pues fíjate que nos contaba que ellos atendían partos de mujeres que vivían en comunidades, y cuando se ponían de parto tenían que hacer 30, 40 o 50 kilómetros andando. Muchas de ellas parían en medio del monte.
Claro.
Y se acercaba el padre de la criatura con la manta, con el niño, y la madre, no, la madre ya llegará cuando venga. Y la madre venía en unas condiciones lamentables. O sea, imagínate lo que puede ser un parto de una mujer. Y prácticamente
de sangre y de todo. Y
sangre y, bueno, y muchas más cosas, porque son mujeres que han tenido muchos hijos y que pueden tener hasta incluso, bueno, en fin, ya son palabras mayores de que ella nos ha contado, porque lo ha vivido en primera persona. Eso es lo bueno que tenemos, que sabemos que cuando realizamos un proyecto te cuentan este testimonio y sabes que sirve para algo. Nos contaba que uno de los mayores problemas que tenían era, por ejemplo, cuando llegaba la gente por la noche, pues hacer una analítica de sangre a una persona que tenía, pues, dice, imagínate un niño negrito con la luz de una vela, a ver cómo le coges una vía, porque venían totalmente totalmente deshidratado por la picadura de un mosquito, que deshidratado y con pérdida de sangre, porque la enfermedad le hacía perder sangre. Entonces le hacían transfusiones directas de algún familiar suyo, de su padre, de su madre, y dice, y es prácticamente imposible por la noche cogerle la vía a un niño negrito, porque con la piel oscura y una vela no hay forma de verlo. O sea, eso es tan gráfico como ella lo contaba.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y qué bueno es, Pori, que nos traigas esos ejemplos concretos que ya nos has contado, porque a veces pensamos y de algún modo ponemos todas las alarmas cuando las cosas nos afectan a nosotros, ¿no? Y lo mismo que ahora estamos con el coronavirus locos, no sé, hace poco ha estrenado aquí en España una película que se llama Aguas Oscuras, que habla de una contaminación por el tema de unos vertidos de una empresa que se llamaba DuPont, ¿no? Con el tema del teflón, ¿no? Que tenemos en todas las casas. En África seguramente que no, pero nosotros que tenemos esas sartenes, pues sí, ¿no? ¿Cómo afecta la contaminación que nosotros no vemos porque nos la ocultan? Porque hay muchas cosas que no son reciclables y al final terminan en un barco y van camino a un estercolero, bueno, a un vertedero, porque es como un auténtico estercolero, por eso decía esa palabra, ¿no? O sea, en un borde de un río, en cualquier lado, todo lleno de basura. Y la que no queremos nosotros ni la reciclamos, al final termina, por ejemplo, en África y en otros lugares. Me imagino que eso, si nos quejamos de los vertidos estos de esta empresa, pues eso es elevado por mil.
Pues fíjate, si a todos nos alarma lo que ha pasado en Levante, ¿no? En la manga del Mar Menor, que dicen que no se va a recuperar en no sé cuántos años, y nos hemos echado las manos a la cabeza, imagínate lo que puede ser esto para estos países que sin hacer absolutamente nada, de repente les llegan unas mareas negras espectaculares. Uh-huh. Pues claro, los que tienen suerte pescan. La gente, nos comentaba esta misionera, que la gente, aparte de la harina y tal, pues en cuanto hay un río, en cuanto hay algo, la gente pesca e intenta alimentarse del pescado. Hacen pesca sostenible, pescan para el día, ¿no? No que nosotros consumimos pescados de grandes barcos que llevan 2 meses en el mar y tal. Entonces, esa pesca sostenible está contaminada. Y esa contaminación es la que ellos están tomando, la que ellos están comiendo, ¿no? Entonces, claro, para nosotros puede ser triste, pero como tenemos una desgracia detrás de otra y nos la cuentan todos los días, lo que ha ocurrido hoy, mañana ya es pasado, ya es historia, ellos es el día a día y lo viven de forma presente. O sea, viven que les estamos desgraciando, porque es así. Lo que está pasando en la Amazonía de la tala de bosques es increíble. Los indígenas se quejan porque ellos hacen una vida sostenible totalmente. Entonces, las grandes empresas del carbón, las grandes empresas de la minería están acabando con continentes súper ricos. En África, lo que está pasando. Es que yo muchas veces digo, pero ¿somos conscientes? Porque al final todos estamos metidos en esa cadena. Utilizamos aparatos que tienen una caducidad alucinante. Es difícil levantarse contra todo eso porque la industria sigue creciendo y al final el mundo está manejado por las multinacionales. No sé lo que habría que hacer porque ahora no somos libres. Yo creo que cuando éramos pequeños yo recuerdo la libertad que teníamos para todo. Ahora no somos libres. Estamos marcados por una publicidad que nos obliga a comprar el día del Black Friday porque si no compras no eres feliz, a tener este coche porque si no, no eres feliz, a tal. O sea, todo compra y al final del día dices, no hago más que almacenar y encima compro cajas para almacenar todavía más y armarios más altos para almacenar. De verdad, yo creo que almacenar no nos hace felices. Esta gente, a pesar de todas las miserias que viven, disfrutan la vida con felicidad porque además todo lo comparten, no tienen nada personal, ni siquiera su propia ropa. Se van al río, los que tienen un río cerca lavan la ropa que tienen puesta, están 2 horas desnudos al sol para que se seque su ropa y luego se la colocan. Y viven felices, a pesar de no tener prácticamente para comer. Imagínate qué lecciones. Por eso, nosotros desde Manos Unidas, creo que esto nos aporta un poquito de felicidad a cada uno.
Un jefe indio, cuando vendieron las últimas tierras allí en Estados Unidos, ¿no? Decía a los que tenía, digamos, de su, vamos a decirlo, de dentro de la tribu, ¿no? Porque ellos habían dicho, sí, vendemos, ¿no? Y hace tiempo salía este mismo tema, ¿no? En una canción del padre Johnny, de un rockero, ¿no? Que el estribillo era así muy, muy llamativo, ¿no? Y decía que eran esas palabras de este jefe tribal, ¿no? Que decía, solo cuando el último pez haya sido pescado, solo cuando el último árbol haya sido cortado, solo cuando el último río haya sido envenenado, os daréis cuenta que el dinero no se puede comer, ¿no? Decía así este jefe tribal, que menudo si tenía el jefe este de la tribu sabiduría, ¿no?
Total.
Contaminación, no solamente en el pescado, ¿no? Que al final pues sí que es, digamos, porque claro, pescan donde pueden, que es en la orilla, y la orilla pues es donde llega toda la suciedad de todos los lugares, más luego la acumulada que haya por ahí. Pero contaminación, me imagino, también en el agua que beben.
El agua.
En el agua con el que riegan las verduras que puedan sembrar, ¿no? Los cereales. Y también en los animales que tengan, ¿no?
Mira, la contaminación del agua es el gran problema de África, el gran problema de Haití, porque Haití es un país pobre y seguirá siendo pobre porque es piedra pura, ¿no? La contaminación del agua es tan triste como que el agua que recogen, si la viéramos, desde luego nosotros no nos la beberíamos. Y ese agua, ahora, estas comunidades misioneras que viven con ellos les han enseñado a hervirla. Uh-huh. El agua la hierven, pero es tan calcárea que se crea como una capa dura encima, que es difícil. Y claro, eso además lleva problemas digestivos y problemas de otro tipo. Y el agua de lluvia tampoco es potable. Entonces, potabilizar el agua para ellos es un verdadero problema. Y lo único que pueden hacer es enseñar a hervirla para paliar el tipo de microorganismos y de enfermedades que les puede acarrear no consumir agua potable, uh-huh. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hacer un pozo, el agua de pozo viene de un acuífero. Si envenenas el suelo, el acuífero está envenenado. Claro. Entonces, hay que potabilizarlo. Aquí no tenemos problema, porque aquí puede saber más o menos a cloro el agua, pero el agua que estás bebiendo es saludable. Uh-huh. Puede estar más rica o menos rica, pero es saludable. No te va a producir ninguna enfermedad. Pero allí, la mayoría de las infecciones y de las enfermedades, el cólera, etcétera, etcétera, por excrementos de animales. Al fin y al cabo, los ríos los comparten todos, los animales y las personas. Uh-huh. O sea que es muy complicado el tema del agua y es lo que está llevando a muchos países de África, de verdad, a una auténtica penuria.
Puri, tenemos dos actividades ya en esta tarde de viernes y también este fin de semana. Esta tarde de viernes a las 6:30 de la tarde, nuestro obispo don Manuel preside la Santa Misa, ¿no? La Eucaristía, con motivo del Día del Ayuno Voluntario, ¿no?
Sí, Manos Unidas siempre el viernes de la semana de campaña realiza esta Eucaristía y bueno, a nosotros siempre estamos encantados de realizarlo en la Catedral. Creo que le da visibilidad al acto. Don Manuel siempre ha sido muy generoso con Manos Unidas y con la campaña. Entonces, el ayuno voluntario es, bueno, ayunar un día. Quien no puede ayunar, da igual, pero siempre pensar que hay muchísima gente que ayuna todos los días. Uh-huh. Entonces, es una máxima de Manos Unidas el ayuno voluntario y es la preparación a la campaña, a la colecta anual de sábado por la tarde y domingo todo el día, pues la colecta de Manos Unidas con la que, junto con la ayuda de los socios, colaboradores, voluntarios y demás, pues podemos financiar los proyectos que llevamos, en este caso, desde uh-huh. la Delegación de Santander.
Precisamente, una de las cosas que yo indicaba este domingo en las parroquias en las que estoy era que se puede hacer uno, pues eso, con una suscripción, ¿no? Pues mensual, anual, como uno quiera, ¿no? Pues también ayudar de un modo, digamos, que incluso hasta es beneficioso para el que ayuda, ¿no?
Bueno, porque, eso se lo garantizo.
Al final, además del beneficio que tiene en el lugar en el que se va a producir la ayuda, luego también fiscalmente la gente igual a lo mejor no lo sabe, y igual a lo mejor sería bueno pues decirlo hoy. Pues miren, es que además de esto, en la renta, hay una parte de lo que has donado que se te
retribuye,
quitan, se te retribuye,
sí.
¿No?
Pues sí, efectivamente, las donaciones, todas se manda un certificado de donación y dependiendo de la cantidad tiene un descuento fiscal de un porcentaje, ¿no?
Sí.
De hecho, algunos porcentajes son muy altos y compensa económicamente y de verdad que compensa en el corazón. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque cuando ves estas cosas siempre dices, bueno, pero por lo menos estoy haciendo algo. Aunque sea pequeño, si es que no hace falta grandes gestos, pequeños gestos, uh-huh. pues un pequeño donativo, privarse de algo, si es que además vas a las tiendas y está todo lleno. Muchas veces compramos y decimos, ¿pero qué he comprado hoy? ¿Por qué he comprado esto? ¿Para qué lo necesito? Pues eso que no necesitas, a lo mejor a una persona le supone la comida de un día uh-huh. o le supone poder mandar a su hijo a una escuelita, porque además tenemos que tener en cuenta que en estos países no hay nada público. Uh-huh. Que eso nos cuesta mucho entenderlo, pero los niños, a pesar de que son misiones, tienen que pagar 1 euro al mes, 2 euros que los padres no tienen. Porque es que si no, sería imposible, no se puede pagar a los profesores. O sea, es algo increíble. No hay nada público, ni la sanidad, ni la educación. No hay nada público.
Pues muchas gracias, Puri, por haberte acercado hasta los estudios de COPE para pues acercarnos a esta campaña, que esperemos que sea una campaña también en la que la gente pues ponga en juego esa generosidad, ¿no? que también nos caracteriza, ¿eh? Porque cuando hay que ser generosos sabemos serlos, ¿no? Pues a ver si es verdad también que la gente este fin de semana en las parroquias también pues pone su granito de arena para que pues ese maltrato al planeta que sufren tantos también, no tan cerca de nosotros, pero en países, digamos, del sur, que a veces está todo como concentrado todo, ¿no? Los países del sur. Pues vamos a ver si todos, a través de también del testimonio que nos has traído, pues de esos casos concretos, ¿no? Pues también pueden sensibilizar el corazón y también pues ayudar.
Pues nada, consumamos con responsabilidad y nos hará mucho más felices. Y muchas gracias por la oportunidad.
Y nos acercamos un viernes más a nuestra librería diocesana. Allí nos está esperando al otro lado del teléfono Ricardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio?
A ver, ¿qué novedades editoriales tenéis que durante este mes de febrero podamos adquirir?
Muy bien, pues la primera más destacada, pues de cara a la cuaresma, pues el pedido de los cirios pascuales. Uh-huh. Los cirios pascuales, desde hace unos 3 años, la librería ya cuenta pues con una serie de opciones en este sentido, y básicamente tenemos 2 modelos. Hay unos que son con detalles en relieve, uh-huh, hechos con la propia cera, y les hay unos más sencillos, a mi modo o a mi gusto más bonitos, sí, que son los adornados con calcomanía. Uh-huh. ¿Mm? Son sencillos, es decir, siempre con la calcomanía del Alfa y el Omega, uh-huh, en el medio tiene el Cristo, generalmente
sí, también.
Exactamente, y el año, exacto, números, uh-huh, arabios. Pues las medidas siempre van un poco en función de los candelabros que se encuentren en las parroquias. Uh-huh. Entonces, siempre es importante señalar el diámetro, claro, que suele ser el más común, está en los 6 centímetros, y luego es importante, la física manda,
¿no?
Exactamente, responde a la altura, que uh-huh, generalmente el más común, el habitual en esta experiencia que tenemos de 3 años, suele ser de 80 centímetros.
Muy bien. Uh-huh. ¿Mm?
Y lo más importante todavía siempre es pedirlo a tiempo.
Eso, pedirlo antes de tiempo, que no nos llegue de repente el domingo de Ramos y sin cirio, ¿no?
Porque hasta ahora tenemos entendido que el miércoles de ceniza es la misma fecha en todos, ¿no? En todos
eso
lados.
Entonces es
importante pedirlos. Nosotros tenemos una fecha límite que es hasta el jueves 20 de febrero, que es cuando podemos servir.
Muy bien.
Adecuadamente.
Muy bien.
Y en el apartado de novedades, mira, estamos de enhorabuena porque la semana pasada ha salido el último libro de don José María Rodríguez Olaizola.
Uh-huh.
El jesuita nos vuelve a sorprender esta vez con un ensayo llamado En tierra de todos.
Uh-huh.
Un librito, bueno, el último, digamos, el que correspondía al año pasado, maravilloso, ¿no? El de bailar en la soledad.
Uh-huh.
Bailar con la soledad, perdón, uh-huh, que ya va por la 12ª edición, nos sorprendía pues con un lenguaje más cotidiano,
uh-huh,
que suele manejar el jesuita, y realmente se atrevía con todo, ¿no? Desde la pasión, la tristeza, el amor, las lágrimas, decía él,
sí,
¿no?
Sí.
En todos los sectores menos favorecidos, y lo vuelve a hacer, de alguna manera retoma esto en Tierra de Todos, que personalmente estoy a mitad de camino en esta tierra,
uh-huh,
y la verdad que me está encantando, ¿eh?
Muy bien.
Porque tiene esta línea que ha empezado con el libro anterior y, bueno, continúa con esta reflexión sobre la sociedad contemporánea y cómo encaja en ella la Iglesia.
Muy bien. ¿Mm? Pues a ver si la gente se anima también. Los sacerdotes, por un lado, piden con tiempo el cirio pascual, y después pues ahí tienen En tierra de todos para ver si pues también la gente hace que sea también otro éxito como el de la pasión. Muy bien.
Seguro que sí, porque yo, entre nosotros 8.000, ya he pedido una segunda edición.
Muy bien.
Así que,
pues muchas gracias, Ricardo, por acercarnos la actualidad de las publicaciones.
Un placer, venga, como siempre.
Un saludo.
Adiós, hasta luego.
Solo recordarles un acontecimiento que tenemos este próximo martes 11 a las 5 de la tarde, la Jornada Mundial del Enfermo en la Catedral, presidirá don Manuel la Eucaristía, en la que participarán grupos de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis y de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, en el día de su fiesta. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.